Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Llegamos al episodio 10 de Pincha Podcast. Hoy vamos a hablar sobre blogs de viajes, así que atentos viajeros. Mi nombre es Gaby y soy Pinterest Manager, o sea que me dedico a gestionar cuentas de Pinterest para empresas, o sea para otros negocios. Entonces yo me encargo de darles visibilidad mientras cada profesional se dedica a lo suyo. En este podcast te paso tips, consejos y te comparto lo que voy aprendiendo para que vos también empieces a usar Pinterest para ganar a nuevas audiencias, o sea, para que nuevos ojos vayan a tu sitio web y para que más seres humanos te descubran online. Y ese que suspiró atrás era mi perro Khabib, que a veces se escucha en el podcast, pero bueno, me parece que nadie se dio cuenta o nadie me lo dijo. Pero él es de suspirar mucho. Vaya a saber por qué. Hoy te traigo a una súper invitada. También se llama Gaby, es mi tocaya. Y ella junto con su pareja Camilo crearon el blog Plan B Viajero, que es un blog ecológico de viajes. O sea que ellos promueven el turismo responsable, te enseñan a ser un viajero responsable, te comparten los distintos destinos que van visitando y te despiertan un poco, ¿no? O sea, yo antes de leer el blog Plan B Viajero, que lo descubrí en Pinterest, no pensaba mucho sobre el turismo con animales. Pero leyendo su código de ética o ciertos posteos sobre se conviene nadar con delfines o qué actividades con animales están buenas para hacer o no. O sea, leyendo esos posteos me doy cuenta de que no soy tan responsable como creo. O sea, me guardo las basuritas, me las guardo para tirar un tacho de basura, pero estoy yendo a molestar animales. Bueno, ojo, o sea, no todo va por ahí, pero está bueno saber o tomar conciencia de cómo esta industria viajera está impactando el medio ambiente, ¿no? Entonces, a través del blog Plan B Viajero vos puedes aprender mucho sobre esto. Y bueno, ellos están cambiando el mundo, están cambiando destinos. En la entrevista vas a escuchar que al final Gaby te comparte cómo es que a través de una respuesta que le dieron a una secretaría de turismo que les envió una propuesta de trabajo, cómo ellos respondiendo desde su código de ética hicieron que esa Secretaría de Turismo cambie las actividades que estaban haciendo en ese destino. O sea que en este episodio no solamente aprendemos sobre Pinterest, sino sobre influencia en el mundo de los blogs. Porque uno cuando tiene un blog, a ver, uno no escribe solo porque quiere ganar plata, ¿viste? O sea, si vos empezás con esa motivación, no te va a durar mucho. Pero si vos tenés un propósito grande, sabés que querés cambiar el mundo, el blog es una súper herramienta para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación, ¿sí? Y nosotros a través del lenguaje cambiamos las cosas. Así que bueno, basta, no te aburro más. Escuchá la entrevista hasta el final. Toma nota de todo lo que puedas sobre Pinterest. Porque aparte, otra cosa, algo que me sorprendió mucho es cómo el código de ética de trabajo de Gaby y Camilo también lo aplican a Pinterest. O sea, ellos son súper intencionales en Pinterest, se nota. Y yo por eso sé que ellos están teniendo buenos resultados. Porque ellos piensan mucho en sus lectores. Piensan en qué es lo que comparten en Pinterest. Además de compartir lo suyo, obviamente. Ahí está Khabib otra vez. Khabib me está diciendo, basta Gaby, ¿podés? Mamá, por favor, deja la entrevista, deja de hablar. Bueno, listo, le hago caso a Khabib. Muy bien. Arrancamos con la entrevista en 3, 2, 1.
Plan B Viajero es un blog ecológico de viajes que se dedica a practicar y promover el turismo responsable y sustentable. Hay destinos de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y sobre todo de México, que es donde hemos estado viajando más. Y bueno, próximamente habrá destinos de Europa y demás, pero siempre desde el enfoque del turismo responsable. Entonces hay una sección, por ejemplo, que es especial de turismo responsable sobre qué hacer y qué no hacer, si nadar o no con delfines, si visitar zoológicos, si hacer paseos a caballos, en carretas, etcétera, etcétera, ¿no? Y contar qué hay detrás de cada una de esas actividades que a simple vista parecen que no le hacen daño a nadie, ¿no? Y después sí, todo lo que es la ecología en sí, ¿no? Conocer hoteles que tengan un enfoque ecológico, lugares que se enfoquen en preservar la naturaleza, el medio ambiente y demás. Y el blog nació en el 2013 de un viaje que hicimos con Camilo desde Argentina hasta México, viajando por tierra como mochileros. Y en su mayoría que fue de autostop ese viaje. Con Camilo nos conocimos en Buenos Aires, Argentina. Él es mexicano, pero llevaba 7 años viviendo en Buenos Aires. Y bueno, ahí nos conocimos. Los dos queríamos viajar cuando nos conocimos. Y bueno, nada, nació una relación y a los meses de conocernos dijimos, bueno, vamos a viajar juntos. Y nos fuimos a viajar juntos por Latinoamérica.
Qué lindo. Pero el tema de Plan B viajero, ¿no? Nació, o sea, ustedes abrieron un blog, me imagino, para compartir sus experiencias de viaje, ¿no? ¿Ustedes lo hicieron con la intención de poder trabajar online a futuro o fue más que nada un hobby o para compartirles?
No, no, sí, al principio fue simplemente una bitácora, porque no sé, pasaron experiencias así casi al borde de la muerte por momentos, y cuando se las contábamos a nuestros amigos me decían, esto lo tienen que contarlo en un blog, porque, o sea, lo contábamos en tono de humor, pero en el momento no fue gracioso, ¿no? Y cosas así, y fue eso, como más un descargo, ¿no? Sobre cosas que veíamos, que no nos gustaban. Ya teníamos como cierto enfoque de hacia dónde iba a ir el blog, pero nada, no tenía forma todavía, ¿no? Pero sí, desde un primer momento le pusimos Plan B viajero por eso, como el camino alternativo, como salirse del plan inicial o ver otras alternativas, y todo eso, como el viaje de manera alternativa, dio lugar a después como, sí, el Plan B viajero es esto, ¿no? Pero sí, al principio no teníamos además ni idea de nada, lo hicimos en WordPress.com, o sea, no teníamos mucha idea, después hicimos el pase a WordPress.org y todo lo demás, y la verdad nos hubiésemos ahorrado bastantes dolores de cabeza si de una lo hubiésemos pensado como un blog profesional, pero la verdad que cuando lo creamos no teníamos esa visión para nada, entonces está bien, fue como el proceso natural. Que tuvo
Claro.
que
Claro, y así fluyó como más naturalmente. Aparte, me imagino que compartiendo sus experiencias para sus amigos, capaz que la forma de hablar o la forma de escribir, o sea, fue atrayendo a gente nueva, ¿no? O sea, ¿cómo fue la transición? ¿O cuándo decidieron decir, vamos a hacer que este blog sea un blog profesional de viajes o nos vamos a dedicar 100% al blog?
Y primero cuando empezamos a ver que no nos leían solamente nuestros amigos, es más, nuestros amigos no nos leían, nos leía otra gente. Entonces empezamos a ver que estábamos llegando a otra gente y que a otra gente le gustaba lo que escribíamos, entonces dijimos, bueno, hay que empezar a ver esto de manera más profesional. Y también en el camino nosotros nos fuimos enfocando más, nosotros somos diseñadores. Y también nos fuimos enfocando más a eso, ¿no? Y a unir esas dos cosas. Entonces, muchos de los clientes que tenemos de nuestra agencia de marketing digital es gracias al blog, porque llegan por Plan B viajero, les gusta el enfoque y entonces obtenemos clientes que tienen una visión similar a lo que nosotros promovemos en el blog. O sea, no sé, una empresa de cosmética natural, no sé, un hotel también ecológico y así, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, o sea, se empezó a mezclar. Pero al principio te digo, o sea, éramos unos anarquistas total en el blog porque ni siquiera queríamos poner quiénes éramos nosotros, o sea, no había
Claro.
una sección en el blog que decía quiénes eran los que escribían y nuestros amigos nos decían, pero tienen que decir, no, pero nosotros no queremos. Y yo, no, sí, pero lo tienen que decir, porque entonces, o sea, te digo, o sea, al principio fue como, también después fuimos cambiando el tono con el que compartíamos las cosas. Al principio es como
Sí.
mucho enojo, o mucho decir las cosas así como, pa, soltándolas, y después empezar a elegir un mensaje como más conciliador, más reflexivo, más desde otro lugar, pero porque también nosotros cambiamos y nuestra energía es otra, entonces es lógico que vaya fluctuando.
Okay, entonces el público al que ustedes se dirigen por ahí es variado, pero todos tienen como este interés en común de cuidar el medio ambiente, ¿no? De viajar conscientemente,
Sí,
¿no? O sea, ese es
exacto.
el...
Nuestro público objetivo es, bueno, el Google Analytics lo pone como Green Life,
Ah.
¿cómo es? ¿Qué dice? Green Lifestyle. Sí, como entusiastas, o sea, como que
Ah.
son como, sí, no lo sé traducir a español porque no tiene una traducción exacta, pero sí, es gente como entusiasta del movimiento verde o ecológico. Entonces, ese es el público objetivo y entonces hay mucho de eso, o sea, de que ya el público nos exigen como, bueno, ay, queremos que hablen de tal lugar o de tal cosa y así, ¿no? Como que el público también va decidiendo un poco.
Claro, está buenísimo. Entonces, ahora recién me mencionaste una agencia de marketing digital, o no agencia, sino que ofrecen servicios de marketing digital. Entonces, la pregunta que me surge ahí es, ustedes, digamos, viven, no viven, sino que trabajan primero con Plan B Viajero y después aparte con marketing digital. O sea, la monetización de su sitio web, de Plan B Viajero, vendría gracias a los clientes que obtienen por lo de marketing digital.
En parte, pero también en parte, bueno, por marketing de afiliados en plan B, con Booking, seguros de viajes y cosas así. También ahora abrimos una sección que es una tienda que vamos a trabajar con empresas mexicanas dedicadas a practicar el comercio justo y el trabajo artesanal, a promover el trabajo artesanal. Y también vamos a empezar a vender productos propios, como bolsas de telas, tacitas y cosas así, con diseños propios.
Ah.
Y también otra manera que encontramos de monetizar Plan B Viajero es a través de Instagram. O sea, a partir de que llegamos a los 10.000 seguidores, nos empezaron a llegar muchas ofertas para hacer posts patrocinados en Instagram, ¿no? Hay muchos que sí tuvimos que decir que no, porque el enfoque que tenemos es, sobre todo en Instagram, es como de compartir naturaleza, pueblitos, como mucho eso de México, ¿no? Entonces, si no se ajusta a eso, no vamos a meter, no sé, no vamos a promover gotas para los ojos, porque no tiene nada que ver.
Claro.
Entonces sí, somos como muy selectivos con quién elegimos, pero por suerte tenemos un buen engagement y eso nos facilita llegar a buenas campañas.
Ah, mira vos. Entonces, como que Plan B Viajero dio lugar a un montón de trabajo, ¿no? A generar un montón de cosas para ustedes
Sí.
y para la comunidad también, porque el que compartan marcas sustentables o sostenibles es algo que necesitamos muchos, por lo menos a los que nos interesa. O sea, es difícil encontrar estas marcas a menos que lo mencionen por ahí gente de influencia como ustedes. Así que me parece buenísimo.
Sí. Sí, no, nosotros en eso además somos como muy tajantes, o sea, somos como, o sea, un hotel dice que es ecológico, bueno, pero a ver, ¿es ecológico de verdad? O sea, una empresa dice que hace esto, bueno, a ver, ¿es verdad? O sea, como indagar bien, investigar,
Claro.
porque realmente lo hacemos porque creemos en eso, o sea, entonces solamente promovemos aquellas cosas que conocemos, que sabemos cómo trabajan, cómo funcionan, porque en serio nos lo tomamos en serio porque esa es la visión que tenemos. No es simplemente creer en el
Sí.
don, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que lo que estemos compartiendo sea contenido de calidad.
Claro, más ahora que por ahí todas las empresas o todas las marcas grandes quieren parecer marcas green y no lo son,
Exacto,
marcas
sí.
conscientes,
Sí,
¿viste? Por
es
una
mucho
cuestión
trabajo.
marketinera. Sí, hoy vi su manifiesto, no sé si es manifiesto, o su ética, código de
Al código
ética.
de ética.
Sí, está genial. Contame, ¿cuándo empezaron a usar Pinterest para plan B viajero? Porque les cuento a todos que yo llegué a este blog por Pinterest, gracias a Pinterest, porque mucho no uso Instagram, pero bueno, estoy en Pinterest. Contame cómo lo empezaron a usar y qué cambios han notado, si es que lo subo, desde que empezaron a usar Pinterest para plan B viajero.
Bueno, yo ya lo tenía de forma personal desde hacía como, no sé, 2 o 3 años, y hace unos meses nada más me cambié el perfil de empresas y empecé a enfocarlo en plan de viajero y en compartir, bueno, no solamente cosas, contenido de mi blog, sino de otras cosas que iba encontrando en Pinterest, pero de que tengan un sentido, ¿no? Pero la verdad que profesionalmente Pinterest lo empecé a usar y hará como 4 meses, cinco, no mucho más. Y bueno, y en todo ese pasaje a la profesionalidad a la profesionalización de Pinterest, me ayudó mucho tu blog. Sí, la verdad que fue muy, muy de gran ayuda, así que te agradezco mucho.
Bueno, me alegra un montón escuchar.
Y nada, y fue como empezar a ver que, sí, antes llegaban visitas, pero yo no tenía manera de medirlos, porque no tenía, y después empecé a prestar más atención a qué contenido estaba, las medidas, hacer gráficas que sean llamativas, a poner un título que por ahí sea un poco más grandilocuente para que llame más la atención, pero tampoco a mentir, porque si no la persona entra, porque me ha pasado a mí como usuaria, digo, que el título es engañoso, entras al post y dices, pero al final no dice nada de lo que me vendió con la gráfica.
Claro.
Y entonces ahí terminas teniendo más rebote que antes, ¿no? Pero lo que yo siento con Pinterest es que además te genera público de calidad, porque es gente que está buscando algo específico y que entra al blog por eso, y se queda en el blog porque encuentra contenido similar a lo que estaba buscando. Entonces, me resulta sumamente interesante, la verdad que es otro buscador más, es como si fuera Google, y la verdad que estoy viendo resultados, entonces por eso siempre 2 o 3 días a la semana me pongo, hago gráficas, me pongo a piñar, y sí veo que ha subido, o sea, tengo, y ya es un tráfico que va solo, ¿no? O sea, ya uno sube, piensa la estrategia de cada visual cuando la sube, y ya después te olvidás, digamos, o sea, ya pasás a otra cosa y te va a seguir llegando tráfico, o sea. Y también lo que hace es que, lo que a mí me sirvió Pinterest es que digo, ay, voy a acomodar tal post que por ahí ya tiene un año o dos, voy a actualizar la información. Hago una visual para Pinterest y entonces refresco, ¿no?
Sí.
Contenido y es otra manera de volver a llevar tráfico al blog. Y por ahí hay pines de posts que están en Pinterest que me llevan tráfico que generalmente por Google no llegarían, porque con muchos posts similares. Y entonces es como que de Pinterest logro que llegue mucha gente a ese post.
O sea que aumentó la cantidad de visitas al blog de calidad, entonces ustedes por ahí notan que esa gente, la gente de Pinterest se queda más tiempo, ¿puede ser? ¿Notan
Exacto. Sí,
eso?
bueno, sentimos que aumentó claramente la cantidad de público que entra al blog y también nos damos cuenta que se quedan más tiempo los que llegan por Pinterest.
Claro. Sí, aparte, o sea, si uno va a chequear sus pines, o sea, si uno va al perfil de Pinterest de ustedes y hace clic en un pin, de verdad, uno llega y ustedes dan lo que promete el pin. Y además me imagino, o igual, de hecho, ustedes lo pueden ver en la pestaña de actividad, que si bien vos te conectás por ahí 3 veces a la semana para subir pines, la gente publica pines por ustedes. O sea, cuando a alguien le gusta lo que
Ah,
ve,
sí. Sí. A veces veo que, yo digo, ay, pues esa imagen no la piñé. y la encuentro, o sí. Y hay en algunos que abajo yo pongo los de, como las gráficas, porque si
Sí.
las alinear, que lo agarren de ahí. Pero sí, está buenísimo eso. A veces veo como, ah, tendencia, y veo un pin mío y va,
Sí.
bueno.
Los pines de ustedes son, a ver, a mí me llamó mucho la atención un pin de Mérida, que
Ajá.
es como una serie, parece media infografía porque es largo y tiene varias fotos. Y bueno, después todos sus pines se ven muy bien. Ustedes son fotógrafos, bueno, ya nos contaste que son diseñadores, o sea que entiendo por ahí que la parte visual les resulte fácil, pero las fotos, ¿las sacan ustedes?
Sí, la sacamos nosotros. No nos consideramos fotógrafos profesionales porque me parece que, o sea, tengo amigos que son fotógrafos profesionales de verdad y sé que me falta para llegar a eso, pero sí, la verdad, o sea, estamos todo el tiempo haciendo cursos, aprendiendo con tutoriales, siempre estamos como muy permeables a los consejos que nos dan nuestros amigos que sí son fotógrafos profesionales. Y le prestamos mucha atención. Y después, lo que yo hago con las gráficas para Pinterest, yo las hago con las fotos a las que mejor les fue en Instagram. O sea, esa es mi medida bueno, esta foto pegó, por ahí a mí no me gusta tanto, pero esta foto pegó mucho, entonces sé que llama la atención, entonces voy a usarla.
Ajá, mirá vos, qué buen truco, claro, porque uno cuando viaja me imagino que saca un montón de fotos, tenés 200 fotos por cada lugar, así que está bueno ese truquito. Contame respecto al trabajo ustedes, porque ahora me vengo a enterar que hacen un montón de cosas más de las que imaginaba. O sea, trabajar como blogger de viaje o manejar, o sea, el marketing digital por ahí de otras empresas lleva tiempo. Entonces,
Sí.
me intriga saber cómo hacen ustedes o cómo haces vos, Gaby, para combinar el uso de Pinterest con su trabajo diario.
Pues la verdad lo veo como una extensión del trabajo que ya hago con el blog, o sea. Entiendo que es parte del trabajo, no lo veo como algo extra o algo pesado, porque es algo que me genera público, y generarme público me genera también más ventas dentro del blog. Entonces, no lo veo como algo pesado o algo que me requiera una carga extra, lo veo como parte del trabajo que hay que hacer. Yo le dedico tantas horas a la semana al blog y tantas horas a Pinterest, es como algo más, así como lo que le dedico a Instagram, a Pinterest. O sea, y la verdad que veo que cuanto más le metes a Pinterest, más resultados ves, entonces más incentivo recibís, ¿no? Para seguir metiéndole. Pero la verdad lo he tomado como eso, o sea, yo agarro, escribo un post, después hay todo un tema de que, bueno, lo visual, de cómo ordenar con el maquetador visual, qué fotos voy a meterles, bueno, hacerle como todo el trabajo de SEO, la gráfica para la publicación de ese post, y enseguida ya armo la visual para Pinterest. O sea, ya lo dejo todo listo, programo cuándo se va a publicar eso y ya automáticamente ya sé que ya tengo la gráfica hecha. Al otro día, cuando ya se publicó el post, agarro su gráfica y ya, o sea, como que lo he incorporado, o sea.
Claro. O sea, vos sabes que cada vez que escribís un post nuevo, la gráfica de Pinterest es, o sea, tiene que ir siempre.
Exacto, sí.
Ok. ¿Usás algún programa para pinear, o sea, para guardar pines? ¿O el trabajo de Pinterest lo haces manual?
No, lo hago manual, lo hago manual. Lo hago manual porque cuando además estoy buscando pines de otras personas para poner en mis tableros, lo que hago es que entro a cada post que estoy por pinear y me fijo si realmente lo que me prometieron con la gráfica es lo que voy a encontrar en el blog y
Claro.
si el contenido que hay es de calidad.
Sí.
Porque si después son 300 palabras y o ni llegan a 300 palabras, digo, no.
Claro, igual esto tiene que ver también con sus valores de marca, porque yo también hago eso y lleva tiempo, es una sugerencia que doy y es como que parece, claro, parece que es un trabajo extra el entrar a ver cada blog antes de compartirlo. Pero en realidad vos siempre estás comunicando, o sea, cuando compartís un pin
Exacto.
de otra cuenta, estás comunicando qué es lo que vos recomendás también.
Exacto. Sí, y después otra cosa que me pasa, y que me encantaría hablar con esas personas, es que, bueno, yo uso Canva, o sea, agarro, las armo en Canva, ¿no? Pues ya está
Sí.
la medida, es más práctico. Pero veo que hay gente que usa como plantillas de Canva que no son gratuitas y se ve como la marca de agua de Canva atrás de la foto y digo como, no, ¿cómo van a hacer esto, por Dios? Y entonces digo, no, no puedo compartir porque capaz que está bueno la información que están compartiendo, pero la visual no.
Claro.
Entonces digo, no, 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 no puedo, o sea, compartirlo, porque no se ve bien. Entonces,
Claro. Sí, se nota. O sea, en contexto, ese tipo de pines, o sea, como que no pega con todo el contenido que uno sube. Así
exacto.
que, no, igual vas a ver, yo noto en cuentas que manejo o en cuentas que analizo que cuanto más intencional uno es, mejores resultados te da Pinterest o mejor te posiciona, porque es como que se nota cuando estás compartiendo algo porque de verdad sabes que le va a servir al otro y no es que lo haces en automático porque sí.
Sí, exacto, sí.
Pienso que pueden usar Pinterest para la tienda online. ¿Lo tenían
Sí,
planeado?
también es la idea, sí. Sí, pero como, o sea, la tienda online la abrimos el lunes, o sea, hace 2 días, y todavía está como ahí muy, pero sí, es parte de la idea claramente, porque sí, o sea, ya sé que Pinterest funciona. Todo el tiempo estoy leyendo cosas de Pinterest y eso para seguir creciendo y mejorando, ¿no? O sea, como en cualquier cosa no hay que quedarse, o sea, como uno lee el algoritmo de Instagram o de Google, hay que estar leyendo sobre Pinterest para saber qué es lo que está pasando y cómo es la mejor manera de comunicar las cosas en Pinterest.
Claro.
Pero sí, la verdad que me encanta Pinterest, la plataforma me encanta.
Contame, Gaby, si yo fuera una blogger de viajes o si yo recién comenzase con mi blog de viajes y me lo estoy tomando en serio, ¿qué consejo me darías para que yo también pueda aprovechar Pinterest para hacer crecer mi blog? Si fuera un consejito nomás.
Un consejito sobre Pinterest. Ay,
En
qué
base a tu
difícil.
experiencia.
Bueno, que lo vean como una plataforma, como uno piensa el SEO para Google, que piensen Pinterest de esa manera, como una plataforma más, un buscador más para llevar tráfico al blog. Que no lo vean como algo. Como un hobby, o sea, que lo entiendan como la plataforma, como lo que es. Porque, sobre todo en el mercado hispanohablante, o sea, está todavía bastante. Hay gente que no sabe qué es Pinterest, que hay que estar explicándole y todo eso, pero en el mercado anglosajón, Pinterest, en los blogs, funciona súper. O sea, lo veo por gente que sigo y que digo. Los números que manejan, y digo, como, wow, genial, o sea, y acá todavía hay mucho, mucho blogger que no lo conoce, entonces, el consejo que le daría es que se tome el tiempo de estudiar Pinterest y de verlo como una plataforma más para llevar público a su blog, porque realmente funciona.
Sí, o sea, Pinterest en Latinoamérica o en Iberoamérica está en pañales todavía, pero están
Exacto.
desarrollando, o sea, hace poco abrieron oficinas en Brasil y están desarrollando muchos contenidos para el público hispano para que lo empiecen a usar como negocios. Así que este es el momento para empezar.
Exacto, sí. No, y mejor agarrarlo antes, porque si no pasa como con todo, ¿no? Que uno se quiere sumar, pero ya cambió el algoritmo y ya no se puede y no sé qué, y entonces está buenísimo
Claro.
ser de los primeros.
Sí, aunque sea de a poquito, viste, poner
Exacto.
un pin vertical en 5 artículos y ver qué pasa. Por las dudas, vos recién mencionaste SEO, ¿viste? Y por ahí alguien no sabe lo que es, pero SEO es como sería como un conjunto, ¿no?, de técnicas para aparecer en un buscador como Google, ¿no es cierto?
Exacto. Sí, es la optimización para los motores de búsqueda, o sea, el uso de palabras claves, el enfoque que va a tener el post y todo eso, o sea, cómo lográs posicionarte en los motores de búsqueda.
Claro,
Eso es el
si yo, por ejemplo, me voy de viaje a México y digo, me quiero quedar en un hotel ecológico, si yo busco hotel ecológico en México, los blogs que me aparecen en los resultados, tanto de Pinterest o Google, lo que hacen es SEO, ¿no?
Exacto. Sí, todo lo que nos aparece en los primeros puestos en los motores de búsqueda es SEO, básicamente. A nosotros hay lugares que tenemos muy bien posicionados en cuanto a SEO, así con el nombre nada más, que es muy difícil de lograr, o sea, de que, no sé, hay un lugar que se llama Laguna Camlum en la Riviera Maya, y lo conocimos cuando no lo conocía nadie. A nosotros nos llevó un amigo que era. Nosotros estuvimos viviendo un tiempo en Tulum y entonces conocimos como muchos recovecos de Tulum. Y yo dije, este lugar está buenísimo, hay que hacer un post porque no encontré nada en la web. Y bueno, después explotó, se volvió
Mirá
reconocido
vos.
y entonces ahí quedó
Ahí
nuestro
quedaron
blog.
primeros.
Pero era como, o sea. Pero bueno, ahí hay otros lugares que me parecieron que eran demasiado lindos y decidimos no escribir sobre esos lugares para preservarlos. Pero sí, o sea, hay lugares que funcionan así. No sé, decir hoteles baratos en México es muy difícil de aparecer con ese tag
Claro.
en las búsquedas. Generalmente van a aparecer aquellos que estén pagándole a Google para aparecer. Pero sí, hay cosas que hay que ir encontrándole la vuelta todo el tiempo, o cada tanto fijarse si no hay que cambiar ese título SEO, cosas
Claro.
así, y cada tanto actualizar ese post.
Me llamó la atención lo que dijiste recién y no tiene nada que ver con Pinterest o con Google. Ustedes, si encuentran un lugar muy lindo, que está bien preservado, ¿piensan en no compartirlo para que no vaya gente?
O sea, dicho así queda horrible, pero en realidad
No, pero quise parafrasear y me salió mal.
no, o sea, lo que en realidad
Para
decimos es que
cuidarlo.
hay veces, como comunicadores que somos, tenemos que tener mucho cuidado y pensar en que si un lugar explota turísticamente, pensar, reflexionar, ¿está preparado este lugar para recibir mucha gente? ¿Qué va a pasar con este lugar? Digo, si es un lugar que está lleno de animales exóticos, naturales, ¿no? Así en
Claro.
libertad, y llegan de pronto 2.000 personas al día, esos animales ya no van a tener la misma tranquilidad. Funciona este lugar porque llega muy poca gente.
Claro.
Entonces, o no lo mencionamos directamente, no hablamos sobre ese lugar, o no le hacemos el SEO que tendría que tener
Claro, que
para que no
llegue,
solo
claro.
que lleguen aquellas personas que realmente les interesa o que están ahí navegando en el blog.
Claro. Mirá, no, me llamó la atención cuando lo mencionaste, por eso te tuve que volver a preguntar, pero qué loco que ustedes, empezando a compartir sus experiencias en su blog, a sus amigos, hoy tengan esta responsabilidad de comunicar o sepan que cargan con esta gran responsabilidad como comunicadores. Mantener sus valores y cuidar o preservar espacios, cuando hoy en día el emprendedor digital o el mundo del emprendimiento digital por ahí está como muy contaminado, ¿no? Con cuentas o, qué sé yo, marcas que te apuntan a que ganes un montón de tráfico porque sí, o que ganes un montón de tráfico porque sí, o que vayas por la vía rápida. Y me gusta escucharte a vos hacer mención de este tema que es llamativo. Y saber que lo hacen porque están cumpliendo con sus valores o con su código de ética. Pero nada, lo quería mencionar. Así que, oh,
Sí,
no.
no, es algo que evaluamos mucho también cuando nos invitan a Fan Trip y eso. No sé, cuando nos pasan el itinerario, por ejemplo, nos invitaron de un estado de aquí de México y era la visita al acuario. Y nosotros, como lo dice el código de ética,
Sí.
no visitamos lugares con animales en cautiverio. Y además de todo, somos veganos. Pero lo del código de ética con los animales lo teníamos antes de ser veganos. Entonces es como el doble ahí, como, pero principalmente es que el turismo responsable no apoya las actividades con animales en cautiverio. Entonces es como, y les comentamos así como, perdonen, pero nosotros a la actividad del acuario preferiríamos no ir por esto, por esto y por esto. Y lo que hicieron directamente desde la Secretaría de Turismo de ese estado que nos invitaron fue decir: entendemos perfectamente lo que nos están mencionando y estamos de acuerdo, por eso quitamos la actividad directamente del itinerario, no lo vamos a hacer. Y entonces es como, wow, o sea, no era nuestra intención que ellos cambien el itinerario, pero genial que también explicándoles comprendieron por qué estaba bueno hacerlo.
Qué bueno, se me pararon los pelitos de los brazos cuando dijiste eso. O sea, es increíble el impacto, ¿no? Que uno puede generar con empezando con un blog o simplemente siendo fiel a lo que uno cree. Así que bueno, Gaby, te súper agradezco por haber participado en este podcast. Aprendí un montón y yo sé que los oyentes también. Así que bueno, gracias, Gaby.
Bueno, muchas gracias, Augusto Calla.
¿Qué te pareció la entrevista, colega? Decime, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta charla que tuvimos con Gaby? Todo lo que mencionamos lo vas a encontrar en el blog de Pincha Marketing. Vas a pinchamarketing.com/10 y ahí vas a encontrar ejemplos visuales de lo que hablamos y además te regalo un checklist de SEO para Pinterest. Viste que varias veces mencionamos SEO, o sea, técnicas de optimización de contenidos para aparecer en buscadores. Ahí está acá vivo otra vez. Para eso, como el SEO a veces puede sonar complicado, demasiado técnico, en realidad no es tan difícil. O sea, en realidad es fácil si vos lo aplicás en orden. Entonces, para que vos lo puedas aplicar sin volverte loco, sin volverte loca, hice un checklist que vos te puedes descargar gratis en pinchamarketing.com/10, que es el post de este episodio, y abajo de todo vas a ver como una revistita y un botón que dice quiero el checklist. Cuando haces clic ahí te registras, yo te regalo el checklist y además vas a formar parte de mi lista de suscriptores, entonces todas las semanas te voy a enviar nuevos episodios y algún que otro tip de Pinterest. También si querés te puedes bajar la mini guía en pinchamarketing.com/regalo, o sea que complementaría este checklist. Básicamente vos, cuando empieces a usar Pinterest para tu blog, vas a ver que es muy intuitiva la plataforma y puede que vos no sientas ese retorno de likes como se ve en Instagram, o sea, no es algo instantáneo Pinterest, por favor, o sea, es fácil de usar, pero la clave o el truco, el secreto, es persistir. Darle caña a Pinterest mínimo 6 meses. Si Gaby vio resultados en su blog a los 3, 4 meses, ¿pero qué hizo en los primeros 3? Estuvo ahí subiendo imágenes verticales, estuvo compartiendo posts, estuvo activa y ella hoy en día, como sabe que Pinterest le da resultados concretos, sigue invirtiendo tiempo. O sea, se lo toma como un trabajo más para promover su blog, así como invierte tiempo en Instagram, también invierte tiempo en Pinterest y esa es la invitación que yo te hago ahora. Si vos no sabes nada de Pinterest, bueno, puedes leer sobre Pinterest, aprender. Entonces para eso puedes escuchar el podcast. Vas a pinchamarketing.com/1 o /2 y ahí vas a escuchar los primeros episodios del podcast en donde te voy guiando en el uso de esta plataforma. Primero vas a aprender cómo es que Pinterest le ayuda a los negocios a crecer y después los primeros pasos para aplicar Pinterest Marketing. Así que basta. Khabib está todavía. O sea, antes de que Khabib vuelva a suspirar, yo te dejo por hoy. Gracias por acompañarme todas las semanas y por compartir el podcast. Gracias a vos, este podcast está creciendo. Otra cosa que puedes hacer para ayudarme, ¿sabes qué es? Suscribirte en iTunes o en iBooks, eBooks o Google Podcast. Y ¿sabes qué? Déjame un review. Por favor, déjame una valoración en iTunes. Así más personas nos descubren. Muchas gracias, colega. Te mando un beso grande y nos escuchamos la semana que viene. Bye.